Radio Nacional Clásica presenta Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.
Hola, hola, les doy la bienvenida a la edición número 18 de Organística, programa radial dedicado a la difusión del amplio y misterioso mundo del órgano. 18 programas, bueno, ya cumplimos la mayoría de edad. No, hablando en serio, estoy muy contento de compartir con cada uno de ustedes cada miércoles un nuevo capítulo para conocer cada vez más los secretos de este instrumento tan antiguo, muchas veces oculto, misterioso, poco dado a conocer, sobre cómo funciona, sobre cómo se ha construido en cada país, en cada continente, la cultura, el repertorio organístico, que es diverso, variado. Pero, sobre todo, lo más importante, apoyando y difundiendo los proyectos organísticos del país. Por eso estamos en Radio Nacional Clásica, para que el órgano llegue a cada rincón de la Argentina. Y ahí es donde les pido, como siempre, una mano a todos ustedes, los oyentes, para que hagan correr la voz de este programa, para que el órgano llegue cada vez más a los oídos de los argentinos. Me acompaña en la operación técnica, como todos los miércoles, Diego Rosato. Para comunicarse con el programa, pueden escribirnos a la casilla de correo organisticanacional@gmail.com. Y también les propongo la otra alternativa de organística, que son las charlas en Instagram, diálogos con personalidades del mundo del órgano. Lo único que hay que hacer es buscar al usuario Matías-Sagreras y cada jueves a las 6 de la tarde nos encontramos con organistas, directores, compositores, con personalidades que estén en relación con el órgano para charlar durante más de una hora. Lo importante es que estas charlas, que son en vivo, a su vez quedan publicadas luego para que se vean en cualquier momento del día.
Matías y sus colegas organistas.
Noticias del mundo organístico en la ciudad de Buenos Aires. Desde el pasado lunes 12 de abril comenzó un nuevo programa dedicado al órgano llamado Órgano en Baires, que está conducido por 4 organistas porteños: Sebastián Achenbach, Tomás Alfaro, Leo Petroni y Esteban Rinsky. No se pierdan esta nueva iniciativa todos los lunes a las 8 de la noche por Radio Damus, la radio de la Universidad Nacional de las Artes. Entre los meses de abril y diciembre se está llevando a cabo el 29º ciclo de conciertos de órgano en la Catedral de Buenos Aires, a través de sus 4 órganos históricos y contemporáneos, entre los que se encuentra el gran órgano alemán de la Casa Walker de 1871. Entre los años 2021 y 2023 se celebra no solo el aniversario 150 de la creación de este importante instrumento, sino también diversos aniversarios relacionados con los 4 órganos de tubos de la catedral. Enrique Rimoldi, el organista titular, desde 1991 lleva a cabo el ciclo de conciertos que se realizan todos los terceros domingos entre abril y diciembre con entrada libre y gratuita. El segundo de estos conciertos va a ser el domingo 16 de mayo a las 4:30 de la tarde y la organista será Cristina De Anna, interpretando obras de Walter y de Johann Sebastian Bach. Vamos a escuchar un poquito el sonido de este gran órgano Walker de la catedral en las manos y en los pies de Felipe del Sart, que es uno de sus organistas. Thank you. En algunos programas anteriores hemos hablado, hemos escuchado músicas de diferentes registros, diferentes posibilidades tímbricas que tiene el órgano. Hemos visto cómo suenan las flautas, cómo suena el pícolo, la percusión, las campanas. Bueno, hoy quiero presentarles otro sonido típico y muy característico del órgano, que son las trompetas, los clarines y las bombardas.
Matías y los sonidos del órgano.
Al hacer vibrar la columna de aire dentro de un tubo del órgano, nos encontramos con que hay dos tipos muy diferentes de tubos. Los tubos de lengüeta y los tubos de embocadura, también llamados labiales. En los tubos de lengüeta es la lengüeta misma la que vibra y la que produce el sonido. En cambio, en los labiales, el aire pasa por un bisel, una boca del tubo, vibrando a lo largo de este, y por eso es que se llaman tubos labiales. En los tubos de lengüeta, el cuerpo del tubo es un resonador que amplifica el sonido producido por esta lengüeta. Estas lengüetas son batientes, o sea, golpean contra los bordes de un pequeño canal. Pero también hay lengüetas libres, que imitan un sonido similar al del clarinete o al del corno inglés. Este tipo de lengüetas se incorporaron luego al instrumento hermano, que es el armonio. Los juegos de lengüeta tienen la denominación de altura de 32 pies, 16 pies, 8 pies, 4 pies, como les explicaba en algún programa anterior, que son juegos que le dan el sonido, la nota fundamental, o bien pueden ser refuerzos de armónicos de octavas, ¿eh? Octavas más hacia el agudo o más hacia el grave. La diferencia del timbre en los juegos de lengüeta se consigue principalmente a través de los resonadores, de la forma del resonador, que generalmente son tubos metálicos, a veces de madera, sobre todo los tubos más graves son de madera, que son los más largos. Tienen una forma de cono invertido, ¿sí?, que ayuda a que se potencien estos armónicos de la nota base y que generan una sonoridad bien potente, muy fuerte. Y es ahí donde encontramos la gran diferencia con los tubos labiales o de embocadura, que es en el espectro de armónicos que hay, que le dan un color muy característico, muy sobresaliente. El organista Josep Maria Mas Bonet interpretaba Batalla Imperial del compositor español Juan Cabanilles. Cabanilles, un compositor y organista de la Catedral de Valencia, uno de los referentes de la Escuela Organística Ibérica. Y esta escuela española-portuguesa se caracteriza por disponer en los órganos de grandes trompetas, trompetas muy sonoras, como escuchamos en el ejemplo anterior, sobre todo con tubos de lengüeta que se colocaban de manera horizontal en las fachadas. Estos juegos eran conocidos como trompetería en batalla o simplemente batallas. Originalmente se los denominaban clarines. Podemos encontrar varios tipos de trompetas en el órgano ibérico. Por ejemplo, la trompeta real, que hace referencia a una trompeta que se encuentra dentro del instrumento. Una trompeta bastarda, que tenía alguna característica especial en su construcción o en el timbre, que se diferenciara de esta trompeta real. La trompeta magna y la trompeta real o imperial. Estas trompetas van de la mano con el repertorio de batallas, como escuchábamos recién. ¿Qué es una batalla? Es una composición musical que está derivada de una canción famosa, La Guerra, de Janekan. Está compuesta para conmemorar una batalla en Italia del Norte. Janekan empleó ingeniosamente unas pequeñas imitaciones rapiditas, ligeras, sonidos que se repiten constantemente para imitar la percusión de la batalla. Muchos compositores tomaron este modelo vocal para crear piezas instrumentales y durante los siglos XVII y XVIII, La Guerra de Janekan se transformó en batallas para órgano. Vamos a escuchar otra batalla, que es un tiento, el tiento número 15 de batalla, Punto Bajo, de Juan Bautista Cabanilles, interpretado por la organista uruguaya Cristina García Vanegas. Thank you. Cristina García Vanegas interpretaba del compositor español Juan Bautista Cabanilles Tiento número 15 de batalla, punto bajo, en el gran órgano Jordi Bosch de la parroquia San Andrés de Santañí, en Mallorca, en las Islas Baleares, esto es en España, un instrumento de 1762. Hemos escuchado trompetas de la Escuela Ibérica para órgano. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Francia? Es muy habitual que hoy en día se haga una distinción clara entre lo que es la lengüetería francesa y la lengüetería alemana, refiriéndose sobre todo a los registros de trompeta. La más importante característica de las trompetas francesas es la potencia, el brillo y la claridad. Al igual que en España, en el órgano ibérico, las trompetas son el verdadero color del órgano francés. Mientras que las alemanas, dentro de la misma amplitud que las francesas, ofrecen menos brillo y más suavidad, porque en el órgano alemán la prioridad son los tubos labiales y las lengüetas terminan siendo una especie de complemento. Estos diferentes usos de la lengüetería se plasmaron en diferentes modos de construcción de órganos. Es raro encontrar un órgano francés que no tenga trompetas, aunque sea un órgano pequeño. Sin embargo, encontramos muchos órganos alemanes sin lengüetas o con muy pocas, inclusive más hacia el romanticismo. Con lo cual podemos decir que la lengüetería francesa del periodo barroco se sitúa en un término medio entre las trompetas potentes españolas y las suaves trompetas alemanas. Estas trompetas francesas son, con profundidad de sonido de bajo y de brillo en los agudos, lo más oportuno para un repertorio que se determina como gran juego. El gran juego francés consistía en una combinación de sonidos que incluían las trompetas y las lengüetas como protagonistas y daban a este repertorio mucho brillo y volumen. Esta sonoridad era recomendada muchas veces por los compositores para obras de inicio, por ejemplo las oberturas francesas, como así también para las fugas, para los ofertorios, que eran piezas importantes para esos grandes momentos de la liturgia en donde el organista se podía explayar en el instrumento.
Thank you.
El organista francés Michel Bouvard interpretaba el ofertorio de la Misa de las Parroquias del compositor François Couperin en el órgano histórico de la Casa Isnard de 1772, en la Basílica de Santa María Magdalena. Esto es en Saint-Maximin, en la región de Provenza, en Francia. La calidad de sonido de los bajos de trompeta inspiró a muchos compositores franceses a partir de 1650 a escribir piezas especiales denominadas bajo de trompeta. En estas piezas, la melodía solista aparece en el bajo, mientras que la mano derecha va a hacer un acompañamiento en otro teclado con registros, o sea, con timbres más suaves. Vamos a escuchar un bajo de trompeta del compositor Pierre Dumage y una obra que muestra el esplendor de las trompetas francesas llamada La Real, pieza de órgano en forma de rondó, atribuida a un compositor francés también de la época barroca, que es Jacques Piroy, compositor de finales del 1600, principios del 1700. Thank you. Leonardo Carrieri interpretaba bajo de trompeta del compositor Pierre Dumage y La Real, pieza de órgano en forma de rondó de Jacques Piroy, en el órgano Don Bedos Robo de la Basílica de San Domenico en Rieti, Italia. Y hablando de Italia, veamos cómo suenan las trompetas allá. El uso del tromboncini, así se llama el juego de trompeta, se usaba generalmente como complemento en los llamados ripienos. Los ripienos es cuando el órgano suena con toda esa pirámide de armónicos. Es ese típico sonido que escuchamos, por ejemplo, en la marcha nupcial, ¿no? Entonces lo encontramos en lo que serían los ripieno ad uso de orquesta o ripieno ad uso de marcia, aunque a veces se lo puede escuchar en el órgano clásico italiano como un registro solista, sobre todo en las marchas. El organista italiano Marco Ruggeri interpretaba Allegro Marcial en la tonalidad de Do mayor del compositor Giovanni Morandi en la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo en Provaglio di Seo, Italia. Vamos a las trompetas alemanas y centroeuropeas. Trompetas mucho más sutiles, de una sonoridad más redonda, que como les contaba antes, tenía la función de coronar la sonoridad del pleno, pero que a veces podía aparecer como solista, por ejemplo, para destacar algún cantus firmus, algún canto de coral, alguna melodía del coral que se cantaba en las celebraciones luteranas, como el que vamos a escuchar a continuación, llamado Ahora demos todos gracias a Dios, de Johann Sebastian Bach. ¶¶ Lorenzo Guelmi interpretaba el preludio coral Ahora demos todos gracias a Dios, número de catálogo de la obra de Bach 657. Es curioso observar que entre los organistas ingleses del periodo barroco estaba la opinión vox populi de que la lengüetería era innecesaria. En 1720 el biógrafo Roger North escribía: los bajos siempre producen ronquido y este defecto no puede superarse, de modo que en los órganos las lengüetas son más bien un estorbo que una utilidad. Solo se utilizaba la trompeta como un simple juego solista, con sonoridades sutiles o discretas, en las piezas que se llamaban voluntarias. Sin embargo, las trompetas en Inglaterra tuvieron bastante protagonismo, pero tenemos que esperar al 1800 para que Henry Willis, el más importante constructor de órganos de Gran Bretaña, perfeccionase el instrumento, otorgándole una fantástica expresividad con grandes coros de lengüetas y mixturas. Entre los registros de lengüeta típicos de Inglaterra nos encontramos, por ejemplo, con la tuba o el cornopean. Thank you. Tom Koopman interpretaba trompeta voluntaria en la tonalidad de re mayor, opus 6, número 5, del compositor inglés John Stanley. Y también escuchábamos tonada de tuba del compositor Norman Cocker, interpretada por el organista Daniel Koch en el gran órgano Harrison & Harrison de la Abadía de Westminster, en Inglaterra. Y de esta manera finalizamos nuestro encuentro del día de hoy, descubriendo cómo son, cómo suenan las trompetas en las distintas escuelas organísticas. Nos vemos el próximo miércoles para un nuevo encuentro de Organística, explorando el mundo del órgano.
Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.